Hola Clara, ¿cómo estás? Bienvenida. Qué ganas de tener esta conversación contigo.
Hola David, muchas gracias. Yo también tengo ganas. Además, es de esas conversaciones que empiezan con algo muy cotidiano, pero terminan llevándote a un lugar diferente.
Totalmente de acuerdo. Porque hoy vamos a hablar de una pregunta que muchísima gente se hace alguna vez. ¿Los sueños tienen sentido? ¿O son solo ruido en la cabeza?
Yo creo que esa pregunta aparece sobre todo cuando un sueño no solo te extraña, sino que te deja inquieta.
Claro, no cuando sueñas cualquier cosa y por la mañana ya ni te acuerdas, sino cuando te despiertas con algo dentro.
Exacto. Imagínate, has tenido un día largo, trabajo, casa, comida, niños, y por fin te acuestas. El cuerpo cae, pero la mente sigue un rato más dando vueltas.
Sí, como cuando por fuera todo se apaga, pero por dentro algo se enciende.
Eso es, y entonces sueñas. De hecho, la otra noche soñé que estaba en un pasillo largo, como de oficina vacía. Las luces parpadeaban. Yo sabía que llegaba tarde a como algo importante, pero no me acordaba a qué.
Uf, vaya sueño, tiene tinte un poco de pesadilla, ¿no? Solo con eso me entra una sensación rara.
Pues luego intenté abrir una puerta. Estaba cerrada. Otra también. Y al fondo escuché que alguien pronunciaba mi nombre.
Qué miedo. Si yo soñara eso, me muero del miedo. Afortunadamente, mis sueños son más agradables, al menos de los que me acuerdo.
Totalmente. Me giré y vi una sombra. No sabía quién era. Empecé a caminar más rápido. La sombra también. Luego corrí, pero el pasillo parecía alargarse cada vez más.
Ostras, como si no fueras a llegar nunca.
Exacto. Y cuando por fin llegué a la última puerta y la abrí, dentro estaba yo misma, sentada, mirándome fijamente.
Vaya, debe ser muy extraño abrir una puerta y encontrarte contigo misma mirándote fijamente.
Ya te digo. Y justo ahí sonó la alarma del móvil y me desperté. Durante unos segundos lo recordé todo. La escena, la emoción, esa lógica extraña que en el sueño parecía tener sentido. Luego empezó a borrarse.
Ya, es que cuando nos despertamos suelen ir desapareciendo de nuestra memoria poco a poco.
Se me quedó una inquietud en el cuerpo y con ella la pregunta, ¿tiene algún sentido todo esto?
Vale, Clara, así te quedas tú. Y venga, cualquiera que haya tenido un sueño así, con la gran pregunta, ¿tiene algún sentido todo esto? Y Clara, ¿qué hiciste tú con esa inquietud al día siguiente?
Pues lo primero fue intentar no perder el sueño del todo. Lo anoté un poco en el móvil, se lo comenté a una amiga y luego hice lo que hacemos todos, buscar en Google.
Claro. El gesto moderno por excelencia. A ver qué demonios dice Internet de esto.
Totalmente. Y ahí me llevé el primer jarro de agua fría. Lo primero que encontré fue que durante mucho tiempo la ciencia pensó que los sueños no tenían ningún significado, que eran simplemente ruido del cerebro mientras dormimos.
Uf, eso raya un poco, porque tú vienes de despertarte inquieta por dentro. Y de pronto lees, nada, tranquila, esto no significa nada.
Sí, exacto. Me pasó eso. Una parte de mí pensó, vale, me estoy montando una película. Y qué sinsentido despertarme así de inquieta, un poco angustiada incluso. Encontré que esa idea nació con John B. Watson, y cuando entiendes cómo pensaba, entiendes también por qué los sueños quedaron fuera de la ciencia durante tanto tiempo. Era conductista, le interesaba lo que podía verse, medirse y reproducirse, lo que se podía observar.
Parece que a Watson lo de dentro, los sentimientos, emociones y sueños no le gustaban demasiado, ¿no?
Nada. Y cuando lo lees, su lógica tiene sentido. Si el sueño ocurre dentro de la mente y no puedes sacarlo a un laboratorio, para él no era un objeto serio de estudio. Entonces, claro, yo leo eso y pienso, vale, entonces mi pasillo, la sombra, esa versión de mí al final no significa nada. Solo fue ruido en mi cerebro.
Pero me imagino que no te convenció del todo, ¿no?
Pues la verdad que no, porque una cosa es que no puedas medirlo bien y otra muy distinta es la sensación con la que me desperté. Es algo muy real. O sea, yo no me desperté como quien ha soñado cualquier tontería. Me desperté inquieta de verdad.
Claro, tu cuerpo no te estaba diciendo aquí no ha pasado nada. De hecho, todo lo contrario.
Eso es. Y por eso seguí buscando. Y ahí cambia la cosa, porque me encuentro con Aserinsky y Kleitman de los años 50 y con el descubrimiento del sueño REM.
Claro, la fase REM del sueño del que casi todos hemos oído hablar. Ahí ya hay algo medible. Me imagino que a Watson, con su personalidad de laboratorio, le hubiera encantado.
Podría ser, me lo imagino fascinado analizando los resultados de los datos REM. Lo que sí, a mí eso me dio una especie de alivio raro, porque pensé, vale, entonces no me lo estoy inventando del todo. Estos investigadores observan que en ciertas fases del sueño los ojos se mueven rápidamente bajo los párpados. Y cuando despiertan a las personas en ese momento, las personas estaban soñando. Ahí los sueños dejan de ser una especie de cosa nebulosa y pasan a tener una base biológica clara.
O sea, que el sueño entra por fin en el laboratorio.
Sí, y eso me interesó mucho, pero también me pasó otra cosa. Pensé, vale, ya sé que hay algo biológico ocurriendo, pero eso no me explica por qué soñé justamente eso. Podría haber soñado cualquier otra cosa.
Te entiendo. Una cosa es entender qué pasa en el cerebro mientras sueñas. Y otra, muy distinta, entender por qué sueñas justo esas imágenes.
Eso, exactamente eso. Y entonces sigo leyendo y me topo con Hobson. Y ahí otra vez se me caen un poco mis ganas de encontrarle a mi sueño un sentido.
¿Y qué encontraste con Hobson? Porque, por cómo lo dices, suena a que quizás estaba alineado con las ideas de Watson.
Quizás algo, aunque con una diferencia, Hobson con McCarley proponen que durante el REM una parte profunda del cerebro se activa y manda señales al azar. Y luego el cerebro, que no soporta el caos, hace lo que sabe hacer, montar una historia con eso. Cuando lo leí pensé, vale, o sea, mi sueño fue mi cerebro improvisando con ruido aleatorio.
Como si tu cabeza fuera una guionista obsesionada con que todo tenga argumento.
Sí, totalmente. Pensaba que iba a tener que aceptar que mi sueño no tenía ni el más mínimo sentido. Además, siempre estamos intentando darle sentido a cosas que no tienen por qué tenerlo. Me dio una mezcla de alivio y frustración. Alivio porque los sueños tienen una base biológica. Y frustración porque si Hobson tenía razón, entonces la sombra, la puerta, yo misma al otro lado, no querían decir nada.
Ya, claro. Si lees que el sueño es solo tu cerebro intentando dar sentido a señales caóticas, te desmonta la esperanza de encontrarle algún sentido al sueño. Me imagino que ahí ya estabas a punto de dejarlo.
Tal cual. Llegué ahí, pensé, Watson dice que es ruido. El REM dice que al menos tiene base biológica. Hobson dice que es una especie de delirio normal. Y yo estoy aquí intentando entender por qué me he despertado con el cuerpo encogido.
Ya, te entiendo. Es frustrante porque, aunque no te guste lo que encuentras, si viene avalado por la ciencia, te obliga a replantearte lo que creías.
Sí, pero antes de dejarlo me hice una última pregunta. ¿Y la ciencia más reciente qué dice? Y ahí sí me cambia un poco la cara.
Vaya, parece que no estabas dispuesta a quedarte con la frustración. ¿Y qué encuentras en la ciencia actual que te hace cambiar la cara?
Empiezo a leer al psicólogo Calvin Hall y él, en vez de buscar el sentido biológico, lo que hace es reunir miles de relatos y buscar patrones. Y ahí me llamó mucho la atención algo muy simple. Encontró que los sueños no son tan caóticos como parecían. En ellos apareces tú, aparecen personas que conoces, lugares familiares, preocupaciones tuyas, miedos tuyos, deseos tuyos.
Vamos, todo un trabajo estadístico con unos resultados que parecen alejarse bastante de la idea de un ruido aleatorio. Lo encuentro muy interesante. Encontrar patrones en las imágenes de los sueños es sin duda algo significativo.
Así es, David. Sus conclusiones me hicieron sentir que mi sueño no era una rareza absurda del cerebro, sino como algo que, de alguna manera, tiene que ver conmigo.
Te entiendo, Clara. Esos resultados están mostrando claramente que el sueño está relacionado con tu vida.
Y luego encontré al neurocientífico finlandés Antti Revonsuo. Perdona, David, si te estoy liando con tanto nombre, pero lo que él observó también me pareció importante. Vio que muchos sueños incluyen amenazas, persecuciones o fracasos, y propuso que el sueño puede funcionar como una especie de simulador, como un lugar donde el cerebro ensaya cómo responder a situaciones difíciles.
No me lías en absoluto, Clara, todo lo contrario, lo encuentro fascinante. Eso sí, no te prometo que luego me vaya a acordar de todos los nombres.
Bueno, no hace falta que lo hagas, David.
O sea, que Revonsuo remarca que esa sombra de tu sueño persiguiéndote no es algo totalmente absurdo. Sería como una especie de videojuego en el que practicamos.
Exacto. Ahí la sombra deja de ser solo una cosa sin sentido. Encuentro genial que la ciencia contemporánea ya no habla del sueño como simple ruido. Habla de sueños que reflejan preocupaciones reales, que ayudan a ensayar situaciones emocionales y que participan en el procesamiento de experiencias importantes.
Qué interesante, Clara. Eso ya cambia bastante el marco.
Sí, pero en la comunidad científica todavía hay un cierto rechazo al análisis de las imágenes de los sueños por parte de los investigadores. Lo encuentro comprensible porque al final no estudian el sueño mientras ocurre, estudian el relato que haces al despertar, ¿no?
Y ese relato ya viene tocado por tu memoria, por tus sesgos, por cómo lo cuentas.
Correcto, es algo muy subjetivo y para la ciencia eso es un problema. No puedes acceder al sueño puro, solo a una reconstrucción personal. Pero yo pensé, vale, ¿y si existe otro enfoque al científico? Y ahí fue cuando empecé a mirar hacia la psicoterapia.
O sea, lo que para la ciencia era un problema, para la psicoterapia es una puerta.
Exacto, y eso a mí me hizo como descansar un poco, porque pensé, vale, entonces no tengo que recordar el sueño perfecto ni contarlo como si fuera una grabación exacta. Lo importante no es la precisión, es qué me pasaba a mí con ese sueño. ¿Cómo lo recordaba? ¿Cómo lo contaba? ¿Qué me removía?
Eso cambia mucho la perspectiva de análisis. Ya no estás intentando demostrar nada. Estás intentando entender qué te toca por dentro.
Claro, es otra cosa. Y ahí encontré una idea que para mí fue clave. En terapia, el sueño no se escucha literalmente, sino que se escucha como una historia simbólica que habla de tu mundo interior.
Eso me gusta, porque no estás diciendo el sueño es una verdad absoluta, pero tampoco es un disparate.
Eso es. Y entonces empecé a leer que desde la perspectiva de la psicoterapia, los sueños hablan a través de imágenes simbólicas, es decir, que se entienden como símbolos. Y ahí, claro, volví enseguida a mi sueño, el pasillo, la sombra, la puerta, esa versión de mí misma al final.
Y me imagino que ahí aparece la pregunta de todo el mundo. Vale. Y entonces, ¿qué significa cada cosa?
Tal cual. Esa fue mi primera reacción. Pensé, hay un diccionario. La sombra significa esto, la puerta significa lo otro. Pero claro, leí algo importante. Un símbolo no funciona como un signo fijo. No es como decir, esto equivale siempre a aquello.
O sea que no puedes decir sombra igual a trauma, puerta igual a cambio, pasillo igual a no sé qué.
Imposible. Y eso, aunque al principio me frustró un poco, luego me pareció mucho más honesto. Porque el sentido de un símbolo depende de quién lo sueña, de su historia, de lo que está viviendo. Entonces entendí que el sueño no se interpreta desde fuera. No llega a alguien y te dice, esto significa esto. Se va construyendo contigo.
Eso también lo vuelve mucho más íntimo y personal.
Sí, muchísimo. porque de repente el sueño deja de ser una adivinanza rara y empieza a parecerse más a una forma en la que algo de ti intenta expresarse.
Claro, y ahí el sueño empieza a sentirse menos como algo extraño y más como algo que te está hablando de ti.
Exacto. Ahí fue cuando de verdad empecé a entender para qué puede servir un sueño en terapia. Los sueños hablan de ti, pero no de una forma literal. Como usan un lenguaje simbólico, no te ponen el conflicto emocional delante de golpe, sino que te lo van acercando poco a poco. Y eso te permite empezar a mirar cosas que quizá de otra manera evitarías.
Como una forma de empezar a mirar lo que te está pasando por dentro, sin evitarlo, apartando la mirada, que es lo que solemos hacer tantas veces.
Sí, justo eso. Y entonces empiezas a reconocer cosas que quizá no estabas viendo tan claras. Igual descubres una rabia que llevabas días tragándote y que en el sueño aparece como una sombra que te persigue. O reconoces ese patrón de callarte, de ceder o de alejarte cuando algo importante te afecta. O ves que sigues protegiéndote de una herida antigua con una defensa que antes te ayudó, pero que ahora te encierra más de lo que te cuida.
Y ahí tu sueño deja de ser solo una imagen inquietante y empieza a convertirse en una vía para comprender qué te pasa, gestionar mejor tus conflictos y empezar a sanar algo por dentro.
Totalmente. Y además hay algo más. Trabajar los sueños también te ayuda a recuperar la relación con tu propio lenguaje simbólico, a volver a escuchar una parte más profunda de ti que no se expresa solo con ideas claras, sino con imágenes, escenas y emociones.
Eso me parece muy potente, porque no es solo entender un sueño, es volver a escuchar una parte de ti que normalmente tapas con la prisa, la rutina y el ruido de tu cotidiano, como conectar con una parte muy primitiva, ¿no?
Sí, y a partir de ahí se abre una posibilidad de cambio, porque cuando un sueño deja de ser solo una imagen extraña y empieza a leerse en relación con tu vida, ya no estás ciega frente a lo que te pasa. Lo que antes era solo una inquietud o una puerta cerrada o una sombra persiguiéndote, empieza a volverse más comprensible.
Y cuando algo se vuelve más comprensible, también puedes empezar a generar un cambio en tu vida.
Exacto. Desde la perspectiva terapéutica, esa versión de mí misma que aparecía al final del pasillo, sentada y mirándome fijamente, no es solo una imagen inquietante. Quizá es una parte de mí que necesita ser reconocida para que algo en mi vida pueda empezar a cambiar.
Claro. Y te queda una imagen muy potente, tú misma mirándote fijamente al final del pasillo, como si el sueño te estuviera señalando justo ahí algo que merece ser comprendido para que algo empiece a moverse en tu vida.
Sí, exactamente.
Y ahí entiendo por qué ese sueño no se te borró al despertar.
Sí, porque en el fondo todo empezó ahí. No empezó con Watson, ni con Hobson, ni con los estudios más recientes. Empezó con una inquietud, con esa sensación de que el sueño no había sido solo una imagen rara, sino algo que me estaba rozando por dentro.
Quizá eso es lo que le pasa a mucha gente, que no sabe explicarlo, pero nota que hay un sueño que no termina de irse.
Exacto. A veces lo olvidas en unos minutos. A veces solo te queda una emoción difícil de nombrar. Y a veces, como me pasó con ese pasillo, con esa sombra y con esa puerta, te quedas con la sensación de que el sueño te ha dejado delante de algo de ti que todavía no sabes cómo mirar.
Y ahí entiendo por qué hay sueños que no se van contigo al despertar.
Sí. Y creo que ahí está la diferencia. Un sueño no siempre llega para darte una respuesta cerrada. A veces llega para abrir una pregunta importante, para mostrarte en un lenguaje simbólico algo que en tu vida despierta todavía no habías podido ver del todo.
Ya, y supongo que para entender ese lenguaje simbólico requiere tiempo. No un diccionario, no una interpretación rápida.
Tiempo, escucha y contexto. Porque el sentido de un sueño no está en una tabla universal, está en tu historia, en tu momento vital y en la manera en que esas imágenes resuenan en ti.
Claro. Entonces, Clara, si alguien que nos está escuchando ahora mismo piensa, esto me interesa, pero no sé por dónde empezar, ¿qué le dirías?
Pues quizá lo primero sería no quitarle importancia a esos sueños que por alguna razón se te quedan dentro. Eso fue lo que hice yo. Y después de darle muchas vueltas, entendí que sola no iba a llegar mucho más lejos y decidí acudir a un terapeuta especializado en el trabajo psicoterapéutico con sueños. Ahí fue cuando llegué a Miguel Gaviria, terapeuta emocional, y empecé a mirar mis sueños como una puerta para entender mejor lo que me estaba pasando por dentro.
Y si alguien que nos escucha siente que ha llegado a ese punto, puede contactar con Miguel Gaviria a través de su web, miguelgaviria.com, escribirle al correo miguel@miguelgaviria.com o directamente por WhatsApp al 744-445-1382.
Sí, y creo que eso es importante. No se trata de buscar significados prefabricados, sino de explorar qué sentido tienen esas imágenes en tu historia, en tu momento vital y en lo que hoy estás necesitando mirar para cambiar tu vida.
Me quedo con una idea muy clara, que los sueños, si tienen un sentido y no vienen para darnos respuestas prefabricadas, sino para acercarnos a algo de nosotros que quizá todavía no sabíamos cómo mirar. Gracias por esta conversación y por compartirnos tu experiencia con tanta honestidad.
Muchas gracias a ti, David. Ha sido un placer poder compartir contigo y bueno, gracias también a todos los que nos habéis acompañado hasta aquí. Hasta la próxima.
Gracias, Clara. Y gracias también a quienes habéis estado al otro lado. Un abrazo y hasta la próxima.